oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a estas noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, noticias, como solemos decir, diferentes o al menos un poco fuera de lo que es la actualidad
política,
más
¿no?
dura, más política de cada semana para hacer que comiencen con buen pie.
Con energía estos próximos 7 días donde ya estamos celebrando Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Pero como siempre, a la cabeza de nuestras noticias de los lunes está nuestra sección Adivina. Les proponemos una serie de pistas para que intenten averiguar de quién estamos hablando.
Eso es, y comenzamos diciéndoles que, bueno, más bien nos vamos a trasladar a Odessa, a la Rusia uh-huh. imperial, el 18 de octubre de 1880, día en que nace nuestro personaje.
Que muere en Nueva York, en Estados Unidos, el 4 de agosto de 1940.
Bueno, nace en el seno de una familia judía de clase alta y recibió una educación liberal con poca educación formal de judaísmo.
Falleció en agosto de 1940 en un campamento de la organización juvenil Beitar, que se desarrollaba en las afueras de la ciudad de Nueva York.
En su testamento pidió solamente que fuera enterrado en el futuro Estado judío por orden expresa del gobierno que se impusiera en aquel país. En el año 1964, por orden del primer ministro israelí, Levi Eshkol, los restos de nuestro personaje fueron trasladados al Monte Herzl en Jerusalén.
Fue, entre otras cosas, el primer comandante del Irgún, fundador de la organización sionista revisionista, defensor de Jerusalén como capital del futuro Estado judío y también fue el fundador del movimiento juvenil sionista Beitar, que creó en el año 1923.
¿Saben quién fue?
Pues seguro que muchos de ustedes han adivinado que el personaje de hoy es Zev Jabotinsky.
Bueno, Raquel, oyentes, vamos ahora a comenzar ya estas noticias de los lunes con el Sera Noticia.
El Chelsea ha pedido a su afición que modifique la letra de una canción que dedican al exmadridista Álvaro Morata. Morata ya es uno de los jugadores más queridos de este equipo inglés.
Su presentación en la Premier League ha sido magnífica hasta el punto de que su afición ya le ha dedicado una canción. Álvaro Morata, he has came from Real Madrid, he hates the fucking Jets.
La traducción está muy clara, pero bueno, Álvaro Morata ha venido del Real Madrid y odia a los P. judíos. El concepto Jets hace referencia a la base judía que hay en la hinchada del Tottenham, uno de los máximos rivales del Chelsea. Y además es un término que se considera peyorativo para referirse a los judíos. Un portavoz del Chelsea ha dicho que la canción no es aceptable.
Mediante un tuit, Morata pidió respeto para todos a la afición del Chelsea. Desde que llegué he sentido todo vuestro apoyo todos los días. Son increíbles y me gustaría pediros que por favor respetéis a todos, escribió el delantero español.
Al que echamos tanto de menos en el Madrid. Pero bueno, cambiamos radicalmente de tema. Nos situamos ahora en España para hablarles de Josep Maria Marcet, el alcalde de Sabadell entre 1940 y 1960, en los años más duros de la dictadura franquista. Fue un hombre, le definen como poliédrico. A este empresario textil se le acusa de haber ejercido una intensa depuración de la administración local y una dura represión de los funcionarios republicanos durante los primeros años de su gobierno. Ahora entenderán por qué hablamos de él en las noticias de los lunes. Un poquito más adelante, antes les contamos que el pasado mayo el gobierno municipal de Sabadell retiró el monumento dedicado al alcalde Marcet en la plaza homónima y anunció que la rebautizará en aplicación del plan de memoria histórica y porque dijeron no queremos vestigios ni homenajes al franquismo en las calles de Sabadell.
Pero según se ha sabido ahora, Marcet también fue un pequeño ángel Saint Brice y resultó clave para salvar a dos matrimonios de judíos holandeses, los Boers y los Adelar, que huían de los nazis. Cruzaron la frontera española por los Pirineos a finales de 1942.
En estos días, la televisión pública holandesa ha filmado el emotivo reencuentro de los tres hijos del matrimonio Boers, Yvette, André y Marion, y de los nietos de Marcet, Francesc, Olga y Ana, en una antigua fábrica textil de Sabadell. se fundieron en un abrazo que nunca habría existido de no ser por Josep Maria Marcet y otro empresario textil de Sabadell, Feliu Barnola.
Todo se descubrió en 1998, cuando los hermanos Boer se encuentran una película muda en blanco y negro de 1939 de la boda de sus padres, Baren Boers y Mimi Winder. La filmación estaba en una maleta olvidada de la mujer que acababa de fallecer. Los Boers eran miembros de la comunidad judía de Frisia, una región al norte de Holanda que fue borrada para siempre durante el Holocausto.
Después de meses de gestiones, se reconstruyó la historia. El matrimonio Boers tenía una fábrica textil en Holanda y existía una relación comercial con Feliu Barnola, a quien ayudaron a salir de España cuando estalló la Guerra Civil. El industrial, amigo de Marcet, les devolvió el favor cuando los que tuvieron que huir fueron ellos, los judíos. Ambas parejas consiguieron cruzar ilegalmente los Pirineos en septiembre del 42. La Guardia Civil los detuvo, las mujeres quedaron libres y los hombres fueron encarcelados en Sant Pau de Segúries, en Ripollès.
Pidieron ayuda a Feliu Barnola y este a Marcet, quien envió a su secretario personal al gobernador de Girona con una carta pidiendo la liberación, detalla Calvet. La policía trasladó a los dos holandeses al campo de concentración de Miranda de Ebro, abierto de 1937 a 1947 y que acogió a 100.000 presos en condiciones precarias. De nuevo, Marcet pidió ayuda al ministro de Asuntos Exteriores, el conde de Jordana, para la liberación. Con la argucia de un informe médico que decía que Boers estaba enfermo, se facilitó la liberación.
Bueno, pues otra historia más de esa realidad de la SOA aquí en nuestro país.
Y en este punto vamos con la frase, vamos a sugerirles.
Lo que era el concurso sin premio de Radio Sefarad.
Porque ahora tenemos premio. No.
Bueno, no tenemos premio, pero sí que les facilitamos casi al final del programa la solución al enigma que les planteamos, sugiriéndoles que intenten adivinar quién enunció la frase que les proponemos en cada programa.
La de esta semana dice así: todo el mundo descubre tarde o temprano que la felicidad perfecta no es posible, pero pocos hay que se detengan en la consideración opuesta de que lo mismo ocurre con la infelicidad perfecta.
Bueno, una frase muy interesante, vayan pensando quién puede haberla pronunciado o haberla escrito y al final del programa, como les decimos, les ofreceremos la solución.
Bueno, pues mientras piensan en esa frase, nosotros vamos a recordar lo que escuchábamos aquí en Radio Sefarad ya hace unos años.
El 18 de septiembre de 2004, para ser más exactos, les ofrecíamos una entrevista con la escritora Margalit Matitiao, que nos acercaba a la poesía en judeo-español. En el reportaje abríamos las puertas de la memoria del Cail de Girona. La Vida es Cine nos ofrecía la filmografía de Raanan Alejandrovich. Y celebrábamos el Año Nuevo hablándoles de Rosana en Rusia. Teníamos un cuento infantil y, por supuesto, nuestra felicitación para comenzar 5.765.
Bueno, y además, para ir celebrando Rosana, escuchábamos la canción Deep Your Apple, que también escuchamos ahora. Seguro que reconocen la melodía. A new year rising, a new beginning. Lift your head up, turn yourself round, the world is spinning. Feel the magic of a new day. Open your heart to a fresh start, send your fears away. You've made mistakes, you feel it. You got what it takes, believe it. Any wrong can be made right, just forgive and you need not fight. Shana tova umetuka. It's Rosh Hashanah. Bueno, ya volvemos con la frase, vamos a dar la solución por si están ahí.
¿La lees tú, Alex?
Claro. Todo el mundo descubre tarde o temprano que la felicidad perfecta no es posible, pero pocos hay que se detengan en la consideración opuesta de que lo mismo ocurre con la infelicidad perfecta.
Bueno, esta gran frase pertenece a un gran escritor, uno de los que ha testimoniado con mayor fuerza la SOA, el superviviente Primo Levi.
pasamos ya, después de la solución de la frase del concurso sin premio, al Será Noticia.
Un año más retoma Claudia Tichmann sus clases de joyería, unas clases abiertas a todos los públicos. No hace falta tener conocimientos previos para crear esas pequeñas obras de arte que son sus joyas. En este curso, en estos nuevos cursos, se aprenderán las técnicas bases para trabajar el metal y los que participen harán sus propios diseños. Si quieren saber más, ya saben, pueden contactar con Claudia Tichmann en su página web www.claudiatichmann.com.
Bueno, y ahora volvemos a hablar de la Semana Sefardí 2017, que se celebrará del 18 al 23 de septiembre en la ciudad de Toledo. Ya les hemos hablado, como decíamos, en la agenda cultural de esta Semana Sefardí y de algunas de sus actividades de esta semana tan señalada. Ahora vamos a situarnos en el jueves, en el día 21.
Ese día se llevará a cabo de nuevo la Ruta Joven teatralizada, también a las 8 de la tarde con salida desde el Paseo de San Cristóbal. Igualmente, se ha organizado para ese día una masterclass en la que se enseñará a reutilizar el aceite de cocina. Será a las 5 de la tarde en el Centro Cultural San Marcos.
Bueno, y ya el viernes, el día 22, a las 6 y media de la tarde, en el patio del Palacio Medinilla, se llevará a cabo la segunda edición de la Cata Marinada de Aceites. También se podrá disfrutar de la amenización de estas jornadas con actuaciones musicales a lo largo de toda la tarde. Así se ha programado el Canto y la Mujer Sefardí en la Plaza de Reyes Católicos y del Sefardí al Klezmer, esta, en este caso en la Plaza del Salvador.
Bueno, y seguiremos hablándoles de esta Semana Sefardí de Toledo en la agenda cultural del informativo durante los próximos días. No se pierdan estas actividades de esta semana tan interesante, la Semana Sefardí de Toledo.
Bueno, y ahora desde Toledo nos vamos a otro mundo, nos vamos
a la pérfida Albión.
A nuestro mundo de la crónica social.
Sí, en este caso viajamos a la corte británica, porque ya saben nuestros oyentes que hace muy poco se anunció el noviazgo del príncipe Enrique de Gales y la actriz estadounidense Meghan Markle.
Sí, nos vamos a trasladar al pasado 8 de noviembre, día en que se anunció desde el Palacio de Westminster el noviazgo entre el príncipe Enrique de Gales y la actriz estadounidense Meghan Markle. Se ha especulado sobre la posibilidad de que su posible matrimonio tuviera lugar en la abadía de Westminster, al igual que hicieron en su día los duques de Cambridge.
Bueno, ¿y por qué les hablamos de este posible enlace y de este noviazgo, que todavía no es oficial? Bueno, pues porque Meghan Markle tiene ascendencia judía y además en 2011 se casó con el productor estadounidense de cine y televisión Trevor Engelson, de quien se divorció 2 años después. Entonces, entre que es divorciada y que es judía, bueno, pues parece que hay ciertos sectores conservadores británicos que no verían con buenos ojos el enlace. Y aprovechamos para recordar que también la esposa del príncipe Guillermo, Catalina, tiene ascendencia judía. O sea que dos judías en la corte de Isabel II de Inglaterra.
Bueno, pero la Iglesia Anglicana ha despejado las dudas sobre este futuro matrimonio, confirmando que el príncipe Enrique sí se podrá casar con la actriz estadounidense en la abadía de Westminster, como hizo su hermano, ya que desde la reforma del año 2002 la Iglesia permite las bodas de personas divorciadas. Ni tampoco ha puesto trabas al hecho de que Meghan Markle tiene ascendencia de otra religión, como decía Raquel, la judía.
El anuncio del posible enlace podría tener lugar el próximo 23 de septiembre, coincidiendo con la celebración de los Juegos Invictus en Toronto, en Canadá. El príncipe Enrique es el fundador y padrino de la competición para personas con discapacidad, que además tiene lugar esta edición precisamente en la ciudad donde reside Meghan Markle y donde rueda su serie de televisión Suits.
Allí es donde se espera que hagan juntos su primera aparición pública, que posiblemente pueda acabar en anuncio de matrimonio. Aunque la propia Meghan Markle confirmó que su relación avanza con buen pie en una entrevista con la revista Vanity Fair, que se publicará en octubre.
Bueno, pues nada, nos alegramos de que sean muy felices. Esperamos que ustedes también, que tengan una buenísima semana, esta semana de Año Nuevo, del 5778. Eso, muy buena semana, Shana Tová, y gracias por escuchar Radio Sefarad.